9 de la mañana, 26 minutos en todo el país.
Y estamos nosotros aquí con visitas, lo habíamos anticipado tempranito, ¿no? Que íbamos a tener al licenciado Flaja, vamos a hablar de economía. Licenciado, buenos días, gracias por su visita, gracias por estar aquí tan tempranito y con este frío.
Bueno, para mí es un gusto poder visitarlas y compartir un rato una charla sobre básicamente economía. Si sobre quieren también podemos hablar de fútbol, pero bueno.
Eso lo dejamos para el último.
Para el último. Ah, bueno.
Le dejamos el pálpito de hoy para que nos diga
el resultado
último,
nos va a arrojar.
Licenciado, bueno, el viernes firmamos, o la Argentina firmó este acuerdo histórico después de tantos años de negociación con la Unión Europea. Después al otro día, bueno, se habló de que no se sabía la letra chica, que era verdad, que no era verdad, que era cierto. Y después finalmente, bueno, desde ayer se empezó a conocer algunos puntitos, esas letritas chicas, ¿no? Pero básicamente, ¿qué significa haber firmado la Argentina con la Unión Europea este acuerdo?
A ver, vamos a tratar de precisar lo más fácil posible. En primer lugar, no es un acuerdo firmado por Argentina, sino es un acuerdo firmado entre dos bloques comerciales. Por un lado, Europa, digamos, como Unión Europea, y otro lado es Mercosur. Bien. Por lo tanto, para que ese acuerdo, ese tratado tenga vigencia, cada uno de los países integrantes del bloque en Mercosur, porque todavía Mercosur no funciona, digamos, al estilo de lo que funciona la Unión Europea, que tiene parlamento propio, tiene armonización tributaria, tiene moneda común, tiene un estatus distinto a la que tiene Mercosur. Mercosur todavía es una unión aduanera imperfecta. Necesita ser convalidado por los parlamentos de los países miembros, en el caso de Mercosur. No así en el caso de la Unión Europea, que solo debe ser convalidado por el Parlamento Europeo. Ah, primera cosa, entonces son acuerdos de bloques.
Sí.
Estos acuerdos operan de tal manera que el tratamiento que se le da por cualquiera de los países a las importaciones o exportaciones de terceros países, por cláusula de nación más favorecida, le corresponden al resto de los países. Por lo tanto, va a haber una complementación entre el comercio, digamos, de todo el bloque Mercosur, como comerciaban dentro del bloque, ¿sí? O sea, como comercia Argentina con Brasil, como comercia Argentina con Paraguay, como comercia Argentina con Uruguay, y cada uno de estos integrantes, conjuntamente, digamos, entre sí, va a haber un mismo tratamiento, o tiende a haber en el mediano y en el largo plazo el mismo tratamiento con los países integrantes de la Unión Europea. Ahora bien, esto implica algunas cláusulas que se llaman de salvaguarda. Los países se reservan ciertas prerrogativas en tiempo o en tamaño para defender algunos de los sectores que intentan proteger dentro de cada uno de su país. Por ejemplo, vamos hacia Europa, uno de los sectores y el país que más reticencia ha puesto en la firma de este tratado ha sido Francia. ¿Por qué? Porque Francia es un país cuya predominancia en el sector agrícola ganadero es muy fuerte dentro de la Unión Europea. Obviamente las ventajas comparativas de Mercosur están en productos agrícolas ganaderos. Sin duda Argentina fundamentalmente es un país que con su riqueza de los campos y la calidad de sus productos agropecuarios, en cualquier mercado que entre puede ser dañino, digamos. Entonces Francia ha puesto mucha reticencia, por lo tanto ahí va a haber algún tipo de tratamiento diferencial y una incorporación en el tiempo de los productos, no va a ser inmediato. Vengamos para América Latina, digamos, o para Mercosur, ese tratamiento va a tener en particular, por ejemplo, la industria automotriz, ¿no? La industria automotriz es una industria muy protegida desde hace muchos años puntualmente en la Argentina y va a seguir manteniendo el estatus, digamos, de protección por lo menos por 5 años más. Esto es la armonización tributaria, es decir, esto de ir hacia aranceles ceros en la exportación e importación, va a llevar un proceso que va a entrar en vigencia recién dentro de 5 años y ahí paulatinamente van a ir perdiendo, digamos, los niveles de protección. De todas maneras, esto es muy bueno, es muy bueno. Argentina es un país muy cerrado, en particular a nosotros, ya hablemos de nuestro país, es un país muy cerrado en términos de comercio, significa que es un país que no tiene contacto con el mundo. Mire, piensen lo siguiente. Argentina de principio del siglo XX, sí, llegó a ser, sobre finales del XIX, principio del siglo XX, estaba entre las dos o tres naciones más ricas de la Tierra. En ese momento, nosotros, respecto a lo que era el comercio mundial, entre lo que se compraba y vendía al mundo, nosotros éramos el 6% del comercio mundial. Hoy nosotros no llegamos a ser el 0,5%, o sea, medio puntito. Quiere decir, digamos, que nosotros deberíamos, para igualar aquel momento histórico, deberíamos crecer 12 veces en el producto, en el comercio mundial. Si eso ocurriera de esa manera, o si nosotros hubiéramos mantenido, no digo la posición de 6 puntos del comercio mundial, solo de 3, de 2 puntos, hoy estaríamos con niveles de exportación que cuadruplicarían las exportaciones actuales. Y eso implicaría que las crisis que la Argentina vive no serían de las envergaduras en donde solo estamos asentados en el mercado interno. Esto ¿es bueno? Es muy bueno. ¿Es de algo que, digamos, es como pinchar la tierra y sale petróleo? No, no lo es.
Es a largo plazo,
es,
¿no?
A largo plazo. Es un proceso que va a llevar
10 y 15 años.
Para que tome, digamos, su nivel de máxima expresión. Probablemente esto entre a ser operativo recién en 2. ¿No? En 2 años empiece a ser operativo, va a llevar un proceso, hay que ir a los parlamentos de cada uno de los países, deben ser aprobados en los parlamentos. Pensemos Argentina, año 2019, año electoral, olvidémonos, yo creo que este año no va a tener tratamiento parlamentario por una cuestión de que ni siquiera creo que el parlamento se va a reunir hasta después de las elecciones. Por lo tanto, yo creo que aquí va a haber un largo proceso, primero de índole político y luego será de armonización y de entrada en vigencia.
Ahora, se habla, porque uno, desde que salió esta noticia, ¿no?, de esta firma de acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, uno escucha diferentes opiniones. Algunos dicen que va a favorecer a las pymes, otros dicen que no va a favorecer. Desde su punto de vista, ¿va a favorecer a las pymes o en qué va a favorecer, por ejemplo, también a nuestro país?
A ver, hay un economista francés, Bastiat, de apellido, ¿no?, que era un gran defensor del libre comercio. Y en aquel momento, ya cuando escribía él, siglo XVI, siglo XVII, ya había todo en Francia, toda una movida proteccionista de que hay que proteger la industria local, porque si no la industria inglesa fundamentalmente nos invade por la competencia desleal. Y él dice, miren, la peor competencia para los fabricantes de velas es el sol. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es tapar las ventanas para que no entre el sol, porque si no dañamos a la industria de los fabricantes de velas. Todos los procesos de apertura tienen beneficiados y tienen perjudicados. Sin duda va a haber sectores que se van a ver perjudicados. Eso no podemos negarlo. Pero cuando uno mira a los países exitosos en el mundo, aquellos a los que les va bien, y tomemos la tabla de éxito, llamémosle nivel de producto bruto, nivel de producto bruto per cápita, de bienestar de su población, de estándar de vida, de salubridad, de todo lo demás, todos los países tienen altos niveles de integración al mundo. Todos han ganado competitividad y han ganado bienestar sobre la base del comercio, no sobre la base de cerrarse. Los países que han sido más cerrados en un determinado momento, hoy son países abiertos. China, sin ir más lejos, son países con un altísimo nivel de integración al mundo. Por lo tanto, yo creo que la Argentina va a ser un beneficiario del libre comercio. Por un lado eso. Y en segundo lugar, vamos a las cuestiones prácticas. Nuestra industria, tanto la pequeña como la grande, pero fundamentalmente la pequeña, tiene un nivel de atraso tecnológico muy grande. Es decir, tiene la necesidad de incorporar bienes de capital urgente para poder ser competitiva, porque de lo contrario producimos cosas de mala calidad y que son caras. Por lo tanto, nosotros necesitamos maquinarias nuevas. Y si nosotros mantenemos los niveles de aislamiento que tenemos actualmente, comprar esas máquinas es caro, es muy caro. Nosotros necesitamos incorporar capital sobre la base de acuerdos comerciales que los hagan más baratos. Porque de otra manera, la productividad de la mano de obra, esto es, la capacidad de los empleados de producir bienes de buena calidad, y que eso, cuando los empleados producen más por hora trabajada, tienen mejores salarios. La capacidad de producir más bienes por hora trabajada solo se gana con incorporación de bienes de capital. Y eso se logra sobre la base de acuerdos y sobre la base de desgravaciones que nos hagan más barato poder importar máquinas. Por lo tanto, eso se va a ser un beneficio, no solo en términos, digamos, de la economía agregada, sino puntualmente de aquellos sectores trabajadores que necesitan mejorar su productividad para que mejoren sus ingresos.
Ahora, licenciado, ¿qué hay de las declaraciones ayer que hizo el rey de la soja, como se lo conoce en la
Argentina,
Grobo Copatel, diciendo de que hay que aceptar que hay pymes o hay sectores inferiores que van a desaparecer? Y justamente me parece que es esto lo que usted explicaba, el tema de la producción, de producir en menor calidad y querer competir con otro que a lo mejor lo está haciendo con una calidad distinta, y obviamente a la hora del consumo la elección es totalmente distinta también. O sea, pero esto podría llevar a eso también.
Sí, sin duda, eso no lo podemos negar, digamos. Uno lo podrá le podrá hacer cosmética al discurso, que eso va a ser cuestión de políticos, pero...
Porque por ahí impacta lo que dice, pymes que van a tener que
de hecho,
desaparecer, y uno
a ver,
dice... ¿cuántos?
Cuando surge el automóvil, las pymes que fabricaban monturas para los caballos desaparecieron. Claro. Todo el progreso y los cambios de paradigmas industriales, todo
siempre deja algo atrás.
Sí, siempre deja algo atrás. Digamos, uno como economista, ¿qué tiene que decir? Estos son ganadores y estos perdedores. Señor político, elija usted cuál va a ser el mecanismo por el cual va a transformar estos sectores perdedores y va a ir incorporando gente, digamos, o trabajadores y empresarios que estaban en los sectores que van a perder y los van a incorporar a los sectores más dinámicos de la economía. Pero sí, sin duda, en un proceso de apertura... A ver, lo que uno espera, esto no es estático, esto no es una pizza en donde nosotros tres nos sentamos, repartimos las 8 porciones que tiene la pizza y a alguno nos va a tocar 3 y a uno le va a tocar 2, ¿no? Y la pizza siempre va a ser igual. Este es un proceso en donde es cierto que va a haber quienes van a perder, pero el tamaño es esperable que sea más grande. Por lo tanto, en el mediano y en el largo plazo, es esperable que la pizza para repartir entre nosotros crezca de 8 a 9 porciones, por lo tanto cada uno de nosotros se lleve 3. ¿Cómo va a haber perdedores en el medio? Uno debería buscar cuáles son los mecanismos en el cual va a ser la transición, ¿no? Pero no nos neguemos, sí, sin duda.
También hablamos de lo que es el comercio, de libre comercio, ¿no? De exportar productos y demás, y también esto me parece que va a favorecer lo que tiene que ver con la capacitación, con el intercambio de personas, de poder viajar, tanto los argentinos poder viajar a Europa y demás. ¿También va a favorecer en eso, licenciado?
Sí, digamos, los acuerdos comerciales empiezan siendo eso, un acuerdo en donde nosotros elegimos una cantidad de bienes e empezamos a intercambiar sin ningún tipo de traba. Pero una instancia posterior es cuando nos ponemos de acuerdo en que no solo va a haber libre circulación de bienes, sino también libre circulación de recursos, fundamentalmente los humanos. Entonces, da lo mismo un individuo que trabaje en la ciudad de Santiago del Estero, ese mismo individuo con sus capacidades pueda trabajar en Madrid, en Bruselas o en cualquier país de la Unión. Esto, digamos, sin ningún tipo de restricciones, salvo las que sean de naturaleza policial, digamos. Claro. Vaya con su... entra al país, tendrán que... Pero no hay ningún tipo de discriminación y tener que sacar ciudadanía, etc. Eso no está contemplado hoy. Eso no está contemplado. Solamente está contemplado un set de bienes y de bienes de capital y de bienes de consumo que van a ir de un lado para el otro del Atlántico con cláusulas, digamos, de liberación de impuestos, nada más, por ahora. ¿Ah? Ni siquiera Mercosur todavía tiene libre circulación de personas. De hecho, si nosotros queremos ir a trabajar a Brasil, debemos tener un permiso particular para trabajar, lo mismo. Y de hecho, la gente que viene, nosotros tenemos experiencia de gente que viene de otros países de Latinoamérica, trabaja informalmente hasta que logra la ciudadanía, etcétera, etcétera.
Eso es lo mismo que algo parecido pasado con México, con Chile, por ejemplo, que ellos han firmado este acuerdo hace un par de años atrás ya, o sea, lo vienen llevando un poco más adelantado que nosotros. No les ha ido del todo bien, pero están, digamos, en ese proceso de cambio también.
Bien, si uno mira Chile, es un buen ejemplo Chile. Chile tomó la decisión de abrir su economía en la década del 80, primeros años de la década del 80, cuando todos los países tenemos la primer crisis de deuda allá por el año 82. Chile tomó la decisión de hacer una gran reforma económica, todavía era el gobierno de la dictadura de Pinochet, y hacer este hacer una gran reforma mirando al mundo. Chile tiene acuerdos de libre comercio con la mayoría de los países del mundo. Chile es el país que más ha crecido en Latinoamérica en los últimos 20 o 30 años. Uh-huh. Prácticamente ha solucionado el problema de la pobreza. Quedan muy bajos, digamos, el nivel de pobreza en Chile es muy bajo. El problema que tiene Chile es muy desigual, es decir, la diferencia entre ricos y pobres, sectores de mayores ingresos y menores ingresos, es alta. Pero el tema de sacar a la gente de la pobreza, la ha sacado prácticamente toda su población. Quedan todavía ciertos bolsones de pobreza, pero mirando ese aspecto, Chile lo ha... Y como economía integrada al mundo, Chile es una economía altamente integrada al mundo. Fundamentalmente al mundo que está en el bloque del Pacífico. Todo lo que es... todo lo que se puede comerciar por el Pacífico es costa oeste de Estados Unidos, México, pero todo el sudeste asiático. Chile tiene un gran vínculo comercial producto de haber ido suscribiendo acuerdos de libre comercio uno a uno con todos los países del mundo. Hoy por hoy es el país con el ingreso per cápita más alto de América Latina. De Estados Unidos para abajo es el país con el ingreso per cápita más alto que México inclusive. Por lo tanto, Chile es un ejemplo a mirar en términos de apertura comercial.
Bien. Cuando hablan, estaba leyendo hace rato el tema de este acuerdo también, y hablaban de que juntos van a tratar de encarar todos los problemas complejos mundialmente. Por ejemplo, el caso de lo que tiene que ver con la seguridad internacional, medio ambiente. ¿Qué otros problemas complejos hay en común, digamos, que juntos puedan llegar a resolver?
Vea, hoy el problema más serio es el narcoterrorismo. En términos de seguridad... nosotros hemos dejado de ser un país que tiene como hipótesis de conflicto pelearse con los vecinos. De hecho, nuestros socios comerciales más importantes hoy son los vecinos con los cuales antes no pensamos que no íbamos a pelear, Brasil y Chile. Por lo tanto, nuestro potencial más complejo es el narcoterrorismo, y Europa tiene problemas similares, amén de los problemas que está teniendo con las inmigraciones ilegales, problemas que está teniendo con el terrorismo eventualmente islámico, pero creo que ahí va a haber un trabajo. Yo no conozco más que a nivel de títulos estos temas, no soy ni lejanamente un experto, solo un lector de diario, pero si hay algo que en temas de seguridad, digamos, Mercosur y Unión Europea deberían tener cuidados comunes, es en el tema del tráfico de drogas, ¿no?
Bien. Y cuando hacían referencia que tenían miedo por la propiedad intelectual de los productos, ¿a qué hacen referencia?
Bueno, para ponerlo de ejemplo, vamos a ir hacia otro país, hacia China. China no desarrolla prácticamente nada. China es un gran hacedor de ingeniería inversa, es decir... Yo tomo este auricular, lo desarmo entero, sí, al auricular, veo cada uno de los componentes, copio los componentes y después armo un auricular que cuesta la mitad, ¿no? Por supuesto, no hay propiedad intelectual ahí, nadie le reconoce el derecho de propiedad a quien ha desarrollado ese auricular, y por lo tanto ahí hay un conflicto, y de hecho en la Organización Mundial de Comercio hay innumerable cantidad de denuncias en contra de fundamentalmente de China, que es quien está utilizando, digamos, de manera paralela patentes, haciendo ingeniería inversa, desarmando y armando. A eso hay temor, a que eventualmente, por ejemplo, nosotros tenemos muchas denuncias que es con la soja transgénica. Es decir, utilizar productos que han sido genéticamente modificados, utilizarlos sin pagar los royalties, es decir, sin pagar los derechos de autor, digamos, de quien ha hecho esa modificación. Cuando hay tratados de este tipo, dentro de los tratados sí hay unas cláusulas de salvaguarda sobre los derechos de propiedad, fundamentalmente sobre los bienes industriales, ¿no? Medicamentos, industria de bienes de capital, etcétera, etcétera, en donde ahí hay un riesgo de que pueda haber algún tipo de uso sin pagar los derechos de autor correspondientes. En este caso serían las marcas y patentes, no derecho de autor. Derecho de autor hay sobre canciones, libros.
Claro, claro. Bien, o sea que, licenciado, los argentinos, aparte de esperar, pero debemos confiar, digamos, en esto que se ha firmado, en que la Argentina, o esto puede ser una ayuda para la Argentina para salir de muchos aspectos en los que hoy está estancado el país, ¿no?
Yo creo que sí, de todas maneras. A ver, y para dar un pantallazo juntando con el fútbol. No hay Messis que nos salven en el último minuto. La construcción de un país próspero es un ladrillo que se pone en una gran pared todos los días. Los acuerdos de libre comercio son eso, es un ladrillo más, pero no es la panacea que a la vuelta de la esquina que nos va a sacar claro. de años de haber construido malas prácticas en la política general y en la política económica en particular. Es una ayuda, integrarse con el mundo además nos ayuda a tener determinadas prácticas buenas, porque de lo contrario no nos va a hacer competitivos. Por ejemplo,
se abren todas las exportaciones, o sea, estamos parados de otro lugar, ¿no?
Claro, fíjense ustedes, una de las que no se lo dice, porque más bien nos quedemos callados para no mostrar que Rey está desnudo, pero una de las cosas que hace menos competitiva a la Argentina es el sistema tributario. El nivel de impuesto que tiene la Argentina es altísimo. Y eso vuelve a una economía poco competitiva, porque le carga un costo que no está vinculado con el costo de producir algo, ¿no? Producir un auto es ponerle los neumáticos, hacer toda la parte interna, poner el volante, el tapizado, los asientos,
todo lo demás. ¿Qué es lo que está, digamos, de alguna manera interfiriendo en las empresas argentinas en estos momentos? Que no pueden sostenerse por los impuestos.
Un auto, 45% del precio final de un auto es el auto. El 55% restante son impuestos. Por lo tanto, si yo quiero comerciar en el mundo, ¿por qué los argentinos pagamos autos caros? Porque el sistema tributario es caro. En consecuencia, hagamos un acuerdo de libre comercio con Dios, lo mismo si seguimos teniendo, digamos, un sistema tributario ineficiente, caro, y que sea impagable en términos de la producción en la industria, en los servicios, vamos a seguir siendo poco competitivos. Por lo tanto, no hay ninguna panacea a la vuelta de la esquina. Esto es un gran muro que se levanta todos los días con un ladrillito. Esto es un ladrillo más, probablemente un ladrillo importante, grande, que puede ser sólido mientras lo trabajemos y vayamos, pero no es el gol del triunfo en el último minuto.
Bien, hay que ir despacio.
Hay que ir despacio, y es una construcción que se hace en el largo plazo. Nosotros no estamos acostumbrados a trabajar en el largo plazo, nosotros estamos acostumbrados a vivir en el día a día.
Y operar no hay, los efectos en el ahora, tal inmediatos.
Cual. No hay nada menos solidario que pensar solamente en el hoy. Cuando nosotros nos comemos los recursos naturales, cuando nosotros nos comemos los recursos que están en el sistema de seguridad social, lo que estamos haciendo es comernos en el presente y condenar el futuro, ¿no? Olvidarnos de que detrás nuestro vienen nuestros hijos, detrás nuestro vienen nuestros nietos, nos estamos comiendo todo el presente. Y es lo menos solidario que hay intergeneracionalmente. Las construcciones de largo plazo son las que permiten atender un puente entre la generación presente con la generación futura. Y eso es algo que a nosotros en la Argentina nos cuesta mucho, ¿no?
Es decir, que esto entonces vamos a empezar a ejecutarlo de aquí a 2 años prácticamente, y los resultados los vamos a ver en 5, 8
o 10 años. Exactamente. Uno puede decir, ¿es muy lejos? Sí, puede ser, es muy lejos, pero la crisis del 2001, por ejemplo, a la que uno parece que la tiene a la vuelta de la esquina, ya han pasado 18 años.
Claro.
¿No? Entonces, tampoco no es tan lejos, si uno piensa que puede ir haciendo un montón de cosas que puedan tener resultados en los próximos 10 años.
Bien, perfecto. Licenciado, un placer conversar con usted, y gracias por habernos explicado y habernos puesto, digamos, para que podamos entender mejor de qué se trata.